En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy vamos a analizar la cumbre CELAC-Unión Europea. Como ustedes saben, la CELAC quiere decir Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Precisamente en esta reunión que acaba de pasar en Bruselas, fue inclusiva, estuvieron los 33 estados que componen nuestra región de América Latina y el Caribe integrada en la CELAC. Así que fue el relanzamiento de las relaciones Unión Europea-CELAC. La Unión Europea se ha dado cuenta que ha perdido mucho tiempo con América Latina y han descubierto que China ha tomado ventaja en la región. Por otra parte, son conscientes que América Latina tiene recursos indispensables como el litio para la transición energética que tanto necesita. Por otra parte, vale la pena comentar que la visión de América Latina y el Caribe es muy distinta a la de la Unión Europea. Mientras que para la Unión Europea la guerra Rusia-Ucrania es un hecho existencial, para América Latina y el Caribe es un asunto alejado. América Latina, integrada en la CELAC, se define como una región de paz. Si bien condenan la agresión a Ucrania, respaldan toda iniciativa que procure una salida política y diplomática al conflicto en Ucrania, que fue lo que quedó en la resolución final. Y también así lo expresó el presidente Lula da Silva al iniciar esta cumbre. Para analizar este tema, hoy tengo un invitado muy especial, se trata del profesor Manuel Rairán. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Él es magíster en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Lovaina y por lo tanto un gran especialista en el tema de la Unión Europea. Bienvenido, profesor Manuel Rairán, y gracias por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Profesora Doris, un gusto estar nuevamente acá acompañándolos en Perspectiva Global.
Bien, para comenzar le quisiera preguntar, ¿usted qué destacaría de esta cumbre CELAC-Unión Europea?
Bueno, creo yo que primero se saca un comunicado conjunto que en efecto fue dificultoso por el caso de Nicaragua en especial. Creo que eso es uno muy positivo, como la profesora Doris lo mencionaba. Creo que lo otro es un relanzamiento. Y es un relanzamiento también en un contexto geopolítico distinto a lo que fue en el año 2011 cuando se crea. Creo también que en este comunicado final se evidencia las diferentes posturas frente a situaciones como la guerra ruso-ucraniana, pero también evidenciamos, por ejemplo, cómo los países también latinoamericanos y del Caribe plantean sobre las sanciones sobre Cuba, entre otros países. Me parece muy importante y es de aplaudir el tema de Haití, también poniéndolo como un tema central dentro de la agenda de ambos países. Creo que eso es importante. El tema de Venezuela, creo que después de varios años, yo diría un poco tormentosos en la manera de resolver la situación en el vecino país, pues que hoy ya estemos más o menos con una unicidad, pues digamos, en unas voces unificadas. Con el propósito de decir, esto se resuelve con el diálogo y le damos el respaldo a la mesa de México. Creo que es positivo, aunque entiendo también que hizo falta de pronto reforzar para las elecciones que vienen en Venezuela, como también darle esa legitimidad, pero creo que es positivo en la medida que se tienen en cuenta en este comunicado las diferentes situaciones particulares en América Latina, como también es el caso de Colombia, en donde se respalda el proceso de paz. Frente a otros temas, creo que se abordan el asunto de los el tema ambiental, como bien lo decía la profesora Doris, el tema del litio y otras energías que son o elementos claves para las energías renovables y que creo que ese va a ser el derrotero de aquí en adelante para América Latina. Más adelante lo podemos profundizar, pero para terminar, creo que América Latina está en una situación que tiene dificultades económicas, sin duda alguna, donde un crecimiento económico es de 1.5% en promedio, en donde para los organismos internacionales fue otra década perdida, pero también ubicado en una situación de oportunidades. Y de oportunidades porque si lo vemos en perspectiva América Latina, desde mi lectura, hoy en las grandes potencias le ofrecen a América Latina tres caminos. Uno, por un lado, que es Estados Unidos con el Build Back Better, que es la propuesta del presidente Biden. Una segunda propuesta, que es el Global Gateway, que es de la Unión Europea, que es fortalecer esos lazos con África y, bueno, y el mundo y América Latina. Y una tercera, que es China, la ruta de seda. Creo que América Latina se le ofrecen esos tres caminos y que creo que el reto está, y que esto lo ha demostrado la CELAC y también los últimos años, es cuál va a ser la decisión de América Latina, qué camino tomar, y más que qué camino tomar, si lo vamos a tomar conjunto o lo vamos a coger, o lo capa y lo va a asumir a su manera y acuerdo a sus intereses, cada camino que le corresponda.
De acuerdo a esta última interpretación de las tres fuentes para infraestructuras, que es lo que se ha comentado, porque es un poco, son como unas alternativas a la nueva ruta de la seda, lo que está planteando Biden y la Unión Europea. ¿Usted cree en este contexto de las relaciones multidimensionales que se desarrollan ahora en el mundo y sobre todo en América Latina y el Caribe, cada país va a tener sus propios intereses, o sea, va a poder negociar o con Estados Unidos o con la Unión Europea o con China? Esas son más alternativas para nuestro desarrollo como región. ¿Usted cómo cree que se puede, que cómo puede venir esto a futuro en nuestra región?
Bueno, eso to claro, tocaría mirarlo de manera particular con cada país, porque, digamos, muchos países como Brasil, Argentina, Chile, digamos que ya su primer aliado socio comercial es China. Luego, por ejemplo, el expresidente Jair Bolsonaro intentó darle un giro de pasar de los chinos a los estadounidenses y le fue difícil, pues, digamos, por el empresariado brasileño que es muy sólido y que no le permitió desear ese giro Jair Bolsonaro. Entonces creo que es particular. Creo que hay otro factor importante allí, dos factores importantes. El primero de ellos es también las condiciones políticas que se están dando en cada país. Creo que eso también va a influir mucho. América Latina hoy se encuentra en un sector como se conoce la ola rosada, ¿no? En donde nuevamente países, yo no diría de izquierda, diría más progresistas, pero que muchos de ellos no han rendido y que posiblemente eso volvamos a caer en la posición de ser ambivalentes en la política exterior. Y el segundo que me parece también importante es también la manera como se estén desarrollando los asuntos también a nivel internacional en otras regiones. Me parece muy interesante la manera, por ejemplo, como la CELAC no se dejaron encasillar con el tema de la guerra ruso-ucraniana, el tema de la neutralidad, el tema de mantener esa posición. Entonces, creo que esos factores juegan también importantes. La legitimidad y los procesos políticos internos, también cómo se articulan y la parte de la historia y las relaciones que tengan. Colombia, por ejemplo, su principal socio comercial es Estados Unidos y creo yo que va a seguir siendo su principal socio y eso lo hemos evidenciado, por ejemplo, con el presidente Gustavo Petro, ¿sí? Con el tema del cuidado de la Amazonía, con el cuidado de recibir los tres helicópteros que él los nominó las guacamayas cuando llegaron acá a Colombia. Entonces creo que depende y creo que ese es el reto, que creo que en América Latina vamos a seguir cayendo en lo que conocemos, que es por el excesivo presidencialismo y el caudillismo. Creo que esos son elementos que nos van a dificultar a participar como unidad regional y que creo que aquí cada país va a digamos, a empujar la mejor alianza que le corresponda. Como decía anteriormente, Colombia posiblemente se vaya con la Estados Unidos, pero Brasil podría fortalecer ya con Lula da Silva, fortalecer sus lazos con China, que es lo que pues evidenciamos en las últimas semanas, y sus reuniones también con Rusia. Entonces creo que no hay unicidad, pero creo que sí existe una gran oportunidad para que los países puedan mirarlo de manera sensata, cuál de las tres opciones puede ir mejor.
Profesor Raidan, precisamente al respecto de lo que usted habla de Brasil, uno de los objetivos en esta cumbre, aunque no era el objetivo principal, pero sí Brasil tenía y los países que conforman Mercosur querían ver si esto salía firmado ahora. Han dicho que posiblemente para finales de año la Unión Europea lo firmará, pero entiendo que uno de los temas más complicados es porque en la Unión Europea hay algunos países que no quieren firmar el acuerdo de Mercosur porque piensan que América Latina puede ser una ofensiva muy fuerte en el tema agrícola, que haría una competencia enorme con América Latina. Entonces, usted está hablando, se van con todo con China, pero este tema de Mercosur, pues es importante sacarlo adelante. La Unión Europea, como dije antes, dice que lo sacará de todas maneras. ¿Usted qué opina al respecto?
Sí, yo creo que lo va a sacar en la medida que, si bien Brasil es un competidor, sin duda alguna, tampoco podemos dejar de este análisis o de desconocer lo que está también sucediendo por la guerra ruso-ucraniana y el efecto que ha tenido en el sector agrícola y fertilizantes. Creo que ahí Brasil puede jugar un papel clave y también los europeos van a encontrar posiblemente en Brasil una posible solución para llenar esos vacíos que ha dejado la guerra ruso-ucraniana y que además no hay que olvidar que ahorita se volvió a caer el acuerdo de cereales entre Rusia y Ucrania. Entonces creo que puede convenirle en este contexto a tanto a Unión Europea como a los otros países fortalecer el Mercosur, pero lo que creo yo es que Mercosur no sé hasta qué punto pueda volver a tener esa fuerza que llegó a tenerla, y más con ese liderazgo de Brasil luego de pasar por dos procesos fuertes. Uno, lo que pasó con Dilma Rousseff y Michel Temer, ¿no? Con ese golpe de Estado, que desde mi lectura fue un golpe de Estado. Y el segundo, pues, con la llegada de Jair Bolsonaro, que no hay que descartarlo. Si bien él tiene muchas restricciones, el bolsonarismo, si se puede llamar ese movimiento, pues sigue latente. Y puede que hoy pueda ganar Lula, pero en el próximo periodo no sabemos qué pueda pasar. Y pues digamos que ese es parte de los procesos que también terminan afectando el regionalismo, digamos, la actividad regional, y que creo que es lo que muchos países o regiones le apuestan, ¿no? A reconstruir la parte regional. Mira, profesora Doris, Jair Bolsonaro sacó a Brasil de la CELAC y hoy el presidente Lula la volvió a pues digamos que a incluir en su participación. Entonces, en esos vaivenes tiene dificultades. Entonces, creo que Brasil, hasta que no pueda consolidar y bajar esos ánimos, creo que se va a dificultar. Por el momento, creo que la Unión Europea puede apoyarlo, puede digamos, firmar los diferentes acuerdos pues, digamos, en la medida que pueda ser un subsanador de las dificultades que se están presentando actualmente por la guerra ruso-ucraniana en los aspectos agrícolas.
Profesor Raidán, entre los acuerdos firmados en materia de inversión para la región, hay temas energéticos, temas de salud y temas digitales. ¿Usted cree que se llevarán a cabo en la práctica, teniendo en cuenta justamente la guerra ruso-ucraniana que absorbe muchos de los recursos de la Unión Europea?
Sí, y creo yo que esos tres puntos, profesora Doris, creo que sí los van a hacer en la medida que desde mi lectura son las tres fuerzas motrices de la transformación del mundo. El sistema internacional tiene cuatro crisis: una institucional de liderazgo político, por decirlo de alguna manera; uno segundo, que es económico; una crisis social y democrática; y una cuarta, que son las instituciones internacionales. A esas cuatro crisis creo que vienen esos tres actores que son fundamentales y que creo que América Latina también debe apostar a eso con la Unión Europea. La primera de ellas, ese cambio climático. Hay una inversión considerable y que creo que lo hemos evidenciado con el presidente Gustavo Petro y otros mandatarios de la región, Costa Rica, entre otros, que están realmente comprometidos con el asunto medioambiental. A la Unión Europea también le interesa, porque la guerra ruso-ucraniana, también debido a la no posible acceso eficiente de las energías, le tocó pues acelerar el Pacto Verde Europeo, que se llamó este documento que publicó Borrell, en el que planteaba la hoja de ruta de la transición energética. Entonces creo que hay un punto de contacto tanto en los países latinoamericanos y caribeños con la Unión Europea, ¿vale? Es el segundo factor transformador, sin duda alguna, es el tema de las energías renovables, que creo que es un factor clave que aquí América Latina sabe, creo que muchos países y muchos mandatarios son conscientes de la riqueza que tienen, pero que creo que aquí hace falta tener dos debates fundamentales. Uno como región, como lo hemos expresado en las anteriores respuestas, pero también creo que es uno fundamental, es cómo las sociedades de cada país están dando ese debate. Yo creo que las sociedades estamos de acuerdo que hay que cuidar el cambio climático, pues la tierra por el cambio climático, y estamos, creo yo, casi en un consenso que estamos de acuerdo que tenemos que hacer una transición a energía renovable. El problema o la pregunta a resolver en la sociedad no es por qué, sino el cómo y el con quién. Creo que esas dos preguntas son fundamentales que tenemos que, pues, preguntarse los estados, los mandatarios, si lo hacemos como región, que es con quién y el cómo. Y la sociedad también, ¿no? Las sociedades de cada los pueblos latinoamericanos es clave. Entonces creo que esta segunda fuerza motriz de transformación es clave y obviamente a la Unión Europea también le interesa, también aunado a la guerra ruso-ucraniana, ¿vale? Y que obviamente además ahí está el gran sector de los negocios para el futuro, ¿no? Y el tercero, que creo que es fundamental y no y que está articulado con esta segunda forma transformación, es lo digital. Y lo digital tiene un elemento que en mi consideración es clave porque lo digital nos lleva a otro factor que es lo socioproductivo. Va a haber cambios en las relaciones socioproductivas en el mundo y que obviamente Europa, desde mi lectura, se ha quedado muy atrasada y ya no es tan competitiva en términos de innovación. Y creo que Europa ve en América Latina y el Caribe una opción de fuentes primarias para poderle competir. Hoy la competencia en temas de innovación se encuentra en China, Japón, Estados Unidos. Pero cuando veíamos durante la Guerra Fría o el siglo XX, pues era Europa la que, ¿no? Junto con Japón, pero era Corea del Sur, pero eran los países que lideraban esa innovación tecnológica. Hoy Europa se encuentra rezagada en comparación con los países de Asia. En ese sentido, creo que ahí hay otro encuentro, un punto de encuentro o match, entre en donde los países europeos y caribeños podrían conectarse con Europa y que creo que existe la voluntad para hacerlo. Y la gran pregunta acá es abrir el debate, academia, empresariados, gobiernos y sociedad civil, de cómo hacemos esa transición y con quién la hacemos.
Bueno, uno de los países que va, digamos, bastante adelantado en el tema energético, sobre todo con el tema del litio y también el hidrógeno verde, es Chile. De ahí que la señora presidenta de la Unión Europea, a uno de los países que visitó hace un par de meses, fue a Chile, fue a Brasil, Argentina y México, ¿no es cierto? Porque ellos saben que son países que tienen litio. Por eso, para mí, yo creo que una de las estrellas de esta cumbre fue el litio, donde Boric desempeña un papel muy importante y ellos están trabajando mucho en si sencillamente van a entregar la materia prima o van a hacer asociaciones para desarrollar tecnologías propias, que Chile, entre otras cosas, ya ha comenzado hacer ese tema. Entonces, ¿usted cómo cree? Ya lo ha dicho en parte, pero uno de los desafíos importantes para esta cumbre es ese, justamente, el cómo desarrollar este tema
Sí.
energético, teniendo en cuenta que no tenemos una plataforma de integración. La CELAC, pues, no es digamos, completamente una integración donde tenga una secretaría, bueno, las presidencias se rotan, bueno, en fin, pero hace falta para tener una sola voz en ese sentido, Creería que ese puede
Sí.
ser uno de los desafíos.
En efecto, ese es uno de los desafíos. Creo yo que nos enfrentamos a dos desafíos. El primero es a nivel interno, porque, profesora Doris, si usted se da cuenta, en Argentina, por ejemplo, el litio hay discusiones internas, en donde si es público o es privado, lo maneja el Estado o se lo venden a terceros, ¿sí? Entonces, creo que ese es un primer desafío. Que eso se articula también en la protección de las comunidades donde se encuentra el litio, que es parte también fundamental hoy en la agenda política argentina, distinto como lo podemos ver en Chile o en Bolivia, que Bolivia tiene otro enfoque sobre el uso del litio y la manera de explotar el litio y cómo se vende el litio. Entonces creo que ese es un primer reto, es interno en cada país de cuál es el tratamiento que se le va a dar y segundo, cuál va a ser la naturaleza en términos empresariales del Estado o de un privado o de un tercero. Y el segundo desafío, sin duda alguna, es el tema regional, institucional regional. Y luego por la siguiente manera, porque América Latina, cuando uno también mira en términos de esa transición energética, no todos los países comparten los mismos recursos y no todos los países apuntarían a la misma energía renovable. Entonces, cuando uno mira para la parte norte de América Latina, Colombia, Venezuela, por nuestra posición buscamos, tendríamos mayor posibilidad, uno, el agua, pero segundo también el viento. Distinto que si vamos al sur, que encontramos el litio, podemos encontrar otras fuentes y pueden utilizarse a otras fuentes renovables. El presidente Gustavo Petro ha planteado, por ejemplo, crear como redes, pero eso también tiene un costo. La pregunta es quién va a asumir esos costos. Digamos que eso creo que es otra gran dificultad en términos de ya de proyección y que creo que tampoco como región hemos definido cuáles van a ser los roles que utilizaríamos en las energías renovables y también en esas fuentes de la energía renovable, porque son dos cosas distintas. Podemos ofrecer fuentes, pero como generadoras para otras cosas, o generar propiamente la energía renovable. Y creo que esa discusión no se ha dado, que lo ideal, lo utópico sería que América Latina se convirtiera, si me permite la expresión un poco, pues en inglés, un hub, ¿no? Un hub completo de la energía. Eso sería, para mí sería lo utópico, ¿no? Que si vienen por aire, empiecen por, no sé, por Colombia, por Venezuela, si quieren, no, otro tipo de energía que, digamos, como litio, vayan a Chile, vayan a Argentina, ¿no? La solar, ¿no? Que vayan a otras partes. Eso sería para mí como lo utópico que América Latina se convirtiera en el hub, tanto de las de ofrecer las energías como las fuentes. Ahora, y para terminar ese punto, creo que aquí hay otra discusión muy importante y con eso arrancaba, por eso los tres caminos, el Build Back Better, el Global Watergate o la ruta de seda, es si América Latina se ha abierto, o sea, sí, se ha dado la oportunidad para cuestionarse, vamos a pasar de una dependencia de una cosa, es decir, de una fuente de gas y petróleo para otra fuente, sea litio, sea agua, sea aire, sea lo que sea, esa es la primera discusión. Creo que no hemos abierto el espacio. Y la segunda es, no solamente si vamos a depender, vamos a seguir en el camino de la dependencia de algún recurso, sino también si vamos a depender de otro país. ¿Sí? Que creo que eso es lo otro. Porque si no hacemos esa reflexión, pues vamos a seguir en el mismo círculo vicioso, en donde no vamos a poder desarrollarnos y sí vamos a seguir dependiendo de unos recursos, ya sea gas o petróleo, carbón, sin poder desarrollar las otras fuerzas productivas y dependiendo o de China o de Europa o de Estados Unidos, que eso tampoco le beneficiaría pues a la región.
Profesor Rairán, por otro lado, pues el afán de la Unión Europea en este momento de, por decirlo así, de acercarse más a América Latina y el Caribe es justamente uno de esos temas, es ese. Y el otro era lo que hablábamos en un comienzo, de meter en un mismo bloque a la CELAC en América Latina y el Caribe dentro de todo su tema en contra de Rusia, ¿no es cierto? Por la guerra Rusia-Ucrania. Y es allí donde muchísimas personas no han entendido, creen que América Latina y el Caribe está con Rusia. No, no es eso. Es sencillamente el sentido de esta guerra que el sur global la entiende de otra manera y Europa y Estados Unidos, pues francamente son los propiciadores de toda esta debacle. Y por otra parte, usted, ¿cómo ve, profesor Rairán, en que en este tema América Latina y el Caribe es una región de paz? Y ha sido interesante esta reunión de CELAC Unión Europea, porque precisamente la CELAC está proponiendo la paz, una negociación, mejor dicho, acciones diplomáticas, mientras Europa lo único que está preocupada es por el factor de entregar más armas a Ucrania, lo mismo Estados Unidos, pero no hay una coerción para la paz. En ese sentido, ¿usted cree que América Latina y el Caribe estén para proponer, como ya lo propuso el presidente Lula da Silva, una acción negociada a este conflicto?
Sí, profesora Doris, creo que este tema es muy interesante el que planteas, porque yo creo que el éxito de Estados Unidos fue reunificar a Europa a sus intereses luego de Donald Trump, ¿no? Y que vimos como esa ruptura dentro de la OTAN y esas, ¿no?, dificultades internas. Pero lo que Estados Unidos no ha logrado es unificar a su bloque. Y ese ha sido un gran reto de ellos y creo que no lo va a lograr. Y no lo va a lograr por tres elementos. Primero, porque todavía el sur global lo ve como una guerra ajena, lo ve muy lejano, no es mi territorio, es en Europa, de hecho, eso es de ellos, no nos corresponde. Segundo, porque el pasado de muchos de estos países del sur global han estado marcados siempre por unos conflictos políticos resueltos por la guerra y la violencia. Y muchos países del sur global se han dado cuenta que la única solución a esas contradicciones políticas es por la vía del diálogo, no por la guerra. Entonces, muchos países del sur global, como ya tienen una amplia experiencia en lo que es la guerra y lo que es sufrir la guerra, pues están más en la postura de un diálogo. Y por esa razón me lleva digamos, esa razón me lleva a un tercer factor, eso lleva a los países a la neutralidad. Claramente la neutralidad no quiere decir que estén con Rusia, ni que no quieran condenarlo. Si uno mira en febrero la resolución de Naciones Unidas, Colombia condenó y en esa condena le solicitaba a Rusia que se extendiera y que fueran al diálogo. Es decir, la neutralidad, y eso hay que dejarlo claro, la neutralidad no significa que no, o que no les interese, o que estén con Rusia, o que no puedan condenar, ¿no? Lo han condenado. Entonces, creo que esos tres factores, pues, han llevado a que el sur global no quieran tomar un bando, o sea, no quieran buscar el diálogo, por el contrario, quieren construir una mesa, y que creo, pues, que eso, pues, lo ha hecho África en las visitas del mes pasado de los países africanos, de algunos países africanos a Moscú, a Kiev, donde se reunieron, donde vieron escucharon las partes, y que creo que América Latina también le apuesta a eso. Y yo creo que le apuesta a eso también en la medida que los países latinoamericanos también tienen, igual que el Sudáfrica, tienen una amplia experiencia en lo que fue el colonialismo y que llega una potencia a la invasión, ¿sí? Y que saben que la solución es el diálogo. Entonces, yo creo que por eso América Latina, bueno, la CELAC y los países latinoamericanos y caribeños están en la postura del diálogo. No quieren comprar discursos de yo estoy aquí o allá, porque además yo creo que los países latinoamericanos saben, si yo tomo una posición con Estados Unidos o con Rusia, más adelante Estados Unidos va a forzar notablemente a decir o están con Estados Unidos o con China, ¿no? Entonces creo yo que ellos, digamos, los países latinoamericanos también ven en una necesidad y una garantía también pragmática de no tener una posición con uno o el otro, sino buscar un camino negociado, y más cuando tienen tantas ofertas, como lo hemos mencionado desde el inicio de este episodio, tantas propuestas que podrían también beneficiarse de ellas. Entonces, creo que por eso hoy el sur global y América Latina en especial, pues no le apuesta, y que también yo creo, y con esto termino, profesora Doris, que también creo que hay un discurso desgastado. El discurso de Estados Unidos se ha ido desgastando con el tiempo. Ya muchos países no le creen en el discurso de la democracia, muchos países que ya no le creen en el tema que ellos son, hay unos buenos, hay unos malos y nosotros los buenos. Y que creo que esa situación pues ha hecho que Estados Unidos se le sea más dificultoso unificar al sur global.
Pues muchísimas gracias de nuevo, profesor Raidán, profesor e investigador de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia y un gran especialista en el tema de la Unión Europea.
Muchísimas gracias, doctora.
Gracias por su sintonía en la 106.9. Deseo un feliz fin de semana para todos y síganos también en redes. En Spotify puede encontrar este y todos los programas anteriores.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.